esta hora arranca en el Senado una nueva sesión de la Comisión de Investigación del caso Ábalos, con la comisaria europea Teresa Rivera como protagonista. El PP sostiene que, siendo vicepresidenta de Pedro Sánchez, concedió una licencia de explotación de hidrocarburos a la empresa detrás de la trama Coldo sin que ésta reuniera los requisitos necesarios para ello. El comisionista Víctor Aldama ha asegurado aquí, en Herrera en COPE, que se reunió en varias ocasiones con Teresa Rivera.
Con ella fueron dos. Luego con su jefa de gabinete y luego ya en las siguientes reuniones estuvo esta mujer de Laufer con Begoña Gómez.
Es lunes 9 de junio, un día en el que Gobierno y PSOE tratan de minimizar el alcance de la concentración que realizó este domingo el PP en la Plaza de España de Madrid. El núcleo duro de Sánchez insiste a COPE en que agotará la legislatura, aunque en la mente de todos están las posibles nuevas revelaciones sobre el caso Leire. Ricardo Rodríguez.
Las consignas de autodefensa socialista pasan por machacar la multitudinaria protesta de Plaza de España como una sobreactuación del PP destinada a suplir una supuesta falta de proyecto de Alberto Núñez Feijóo. La acción popular es englobada en una crispación artificial, así lo traslada a COPE el núcleo duro de Pedro Sánchez. Salvo José Luis Ábalos, que fue por libre, infieren textualmente, no hay casos de corrupción. Para Óscar López, nada ha cambiado hoy.
La vida sigue igual. El Partido Popular puede seguir manifestándose, este gobierno seguirá subiendo las pensiones, creando empleos.
Pero la cúpula socialista busca frenar el bochorno interno por el espectáculo de Leire Díez. Hay desconcierto en el partido. Si esto se remueve, advierten cuadros territoriales, huele peor. Sánchez, hoy en una cumbre de los océanos en Niza, evita la cuestión, mientras su entorno certifica la determinación por llegar a 2027.
Y el 40% de las empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, según el Banco de España. Y es que las vacantes han aumentado un 30% con respecto a niveles de antes de la pandemia, según datos de estadística. Esa dificultad para cubrir determinados perfiles se agrava en verano y castiga especialmente a negocios en los que estos meses son fundamentales para equilibrar las cuentas del resto del año. Marta Ruiz.
El 90% de las vacantes se concentran en el sector servicios y son las empresas de zonas turísticas las que más sufren, sobre todo hostelería y transporte, que ya vienen arrastrando falta de personal desde la pandemia. Y de nuevo, la crisis de la vivienda no ayuda. Gori Bonet tiene un hotel en Sesalines, Mallorca.
Hay mucha dificultad para encontrar mano de obra nueva, sobre todo debido a la dificultad que hay para encontrar vivienda. Estamos pasando momentos complicados porque no encontramos mano de obra, no hay mano de obra disponible y sobre todo si está ya un poco más lejos de lo que es la ciudad, pues más difícil todavía, ¿no?
Ese problema para encontrar personal cualificado está frenando el crecimiento de muchos negocios. Francisco tiene un restaurante en Benidorm.
Desde que pasó la pandemia se ha ido agudizando el problema y incluso hay locales que no pueden abrir sus puertas o tienen que reducir sus áreas o tienen que reducir jornadas laborales y cerrar el bar antes.
Los últimos datos del INE reflejan casi 150.000 vacantes a cierres de 2024 con un impacto negativo en el crecimiento de 8.000 millones de euros, según cálculos de los economistas.
Y el gobierno afirma que está en contacto con Sergio Toribio, el mecánico español a bordo del barco Madlin de la llamada Flotilla de la Libertad, que trataba de introducir ayuda humanitaria en Gaza y que desde hace unas horas permanece retenido por parte de Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz es el protagonista tras una remontada histórica en Roland Garros. Bruno Casar.
Es el nombre propio en toda la prensa deportiva, en la que por encima de todo se recalca ese 2-0 a favor de Sinner y tres bolas de partido que no fue capaz de aprovechar el italiano. Alcaraz se repuso para una remontada épica en la final más larga de la historia de Roland Garros, que eso sí, para el murciano tuvo un punto crítico también en la recta final del encuentro. Anoche nos lo contó en el partidazo.
La verdad que en esas tres bolas de partido no te voy a engañar, aunque haya creído en mí mismo, pero sé, al final es un punto separado, ¿no? De perder una final de Grand Slam. Pero bueno, también al final del quinto. El que me hagan break, el sacar para partido y que me hagan break en momento difícil y viendo a Gianni cómo estaba jugando al final, pues ha sido un momento crítico también.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Al margen, la selección española no pudo revalidar el título de la Liga de las Naciones. Derrota en penaltis ante Portugal y a partir de aquí el protagonismo en el fútbol lo centra ahora el Mundial de Clubes, que arranca el próximo domingo. El Real Madrid, que va a viajar el sábado a esta hora, arranca el primer entrenamiento de la era Xavi Alonso. El Atlético de Madrid va a poner rumbo a Estados Unidos mañana martes.
Es momento para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 24 grados en el centro de la capital, en una jornada con pocas nubes y temperaturas en ascenso. Hay aviso amarillo por calor y posibilidad de tormentas en la zona sur de la comunidad, en una jornada en la que se van a superar los 37 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones en la entrada por la 4 en Pinto, la 42 en Parla y la 5 en Móstoles. De salida, problemas por la 2 en San Fernando de Henares y por la 3 en Rivas. En las calles de la capital hay tráfico lento en la avenida de la Memoria, Cristo Rey, Cía Bermúdez y José Abascal. También en los bulevares Carranza, Sagasta y Génova y en Gran Vía. Intenso también en Joaquín Costa en ambos sentidos, pero sobre todo hacia el Paseo de la Castellana. Y en la Plaza de la Independencia está cortado el carril izquierdo en el lado de Alcalá, lo que está generando más retenciones en la zona. También en la calle Serrano hay mucho tráfico en estos momentos. Escuchas Herrera en COPE.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Es la mirada de Jorge Bustos.
La legislatura se ha convertido en un sótano sin ventilación. El clima es irrespirable.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Para. ¿Has dicho el medio año nuevo? Tendré que avisar a mi cuñado para que se prepare chistes de esos que suelta en la cena y nadie sabe dónde mirar.
Claro, avísale. Dile también que del 3 al 5 de junio hay 2x1 en Activia Cremosos.
Ah, vale, le digo.
En Alcampo sales ganando.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
En CAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Descubre nuestro nuevo Ampli Mini AI, un audífono pequeño y discreto que gracias a la inteligencia artificial reduce el ruido y mejora la claridad de la voz para seguir conectado con los tuyos. Visita caes.es y pruébalos gratis.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad.
Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Personas de entre 15 y 50 años entrenando con el ejército. Estamos a las afueras de Polonia, a 70 kilómetros de la frontera rusa. Aquí vienen todos los fines de semana civiles voluntarios que disparan sin munición, lanzan granadas, aprenden primeros auxilios. Están preparándose para una posible guerra porque el gobierno polaco está ultimando la vuelta de la formación militar obligatoria. Pero no son los únicos. Lituania, Suecia, Letonia, Austria, Grecia, Dinamarca, Noruega, todos se van en una palabra: la guerra. Y yo lo que le propongo es que descubramos cómo es por dentro. ¿Una guerra o un combate? Don Eduardo Romay es comandante de infantería del Ejército de Tierra, también del Regimiento de Cazadores de Montaña, y se llaman así porque su campo de entrenamiento es este, tengo entendido: la alta montaña. Pero la puesta en marcha y en práctica la ha hecho en escenarios distintos como Mali o Afganistán. Comandante, buenos días.
Buenos días, Alberto. Encantado de estar aquí.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad que fuera de mi zona de confort, ya te adelanto. y encantado de estar aquí con vosotros. Para mí es un honor. Y agradecerte desde aquí la labor tan brillante que hacéis y lo bien que nos tratáis siempre desde esta casa.
Se lo agradezco. Comandante, ¿usted prefiere que me dirija a usted como...?
De tú, Alberto, por favor. Vamos, faltaría más.
Eduardo, es que nosotros los que venimos de familia militar, porque el jefe hizo la mili en ferrocarril y me dice, a un comandante siempre se le dice de mi comandante, a no ser que él te diga otra cosa.
Lo sé, ayer estuve hablando con mi tío Julio, que también es militar,
sí,
y me dijo eso: oye, su padre ha hecho la mili en ferrocarril. Mi tío, que es del Betis, todo sea de...
Ole, qué bueno.
todo sea por delante.
Eduardo, quiero dejar claro que desde los años 90 España no manda a su ejército a ningún frente, pero sí ha desplegado fuerzas militares en zona de conflicto, en el marco de misiones internacionales. Sí. Entraste en el ejército muy joven, tu primera misión fue en Afganistán, y no sé si es muy distinto lo que te encontraste de lo que pensaste que te ibas a encontrar.
Pues no, la verdad que no, porque yo, pues igual un poco como tú, yo ahí sí que empatizo un poco. He tenido la suerte de poder tener pues mis referencias en casa desde joven, y entonces es verdad que el ambiente militar pues lo hemos vivido de siempre, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he tenido a mi abuelo ahí como referencia, que falleció hace poco, mis tíos y principalmente mi padre, ¿no? Que es el que engloba un poco pues las virtudes que yo siempre he admirado. Y
todos de nombre Eduardo, ¿verdad?
Todos de nombre Eduardo, sí, casi todos. Menos mal que he tenido dos hijas, si no... Estaba claro ya el nombre.
Eduardo, te destinan a Afganistán en 2009. ¿Cómo es la primera vez en la que abren fuego contra tu unidad? ¿Cómo recuerdas esa sensación?
Bueno, pues la verdad que no recuerdo mucho así directamente, pero bueno, la primera misión respecto a la segunda, la gran diferencia es que no fui directamente con mi unidad de origen, donde yo estaba destinado, sino que pues faltaba un teniente, en este caso, en una de las unidades que desplegaba, y entonces yo fui un poco agregado. Entonces, claro, yo desplego en zona de operaciones sin tener un conocimiento detallado, como debería tener, ¿no?, del personal que tengo bajo mis órdenes. Uh-huh. Entonces, pues eso sí que supuso un reto. Es verdad que el primer combate que tuvimos ya fue pasado mes y medio de misión aproximadamente. Y bueno, un mes y medio de misión allí, 24-7 con el grupo, es verdad que se llega a conocer, como un poco un gran hermano, ¿no? Se llega a conocer al detalle al personal. Pero bueno, pues la verdad que fue todo bastante, bastante bien, ¿no? No recuerdo exactamente...
Porque, ¿cómo de consciente es un militar cuando está viajando en avión a una zona de conflicto de la muerte? ¿Cuánto piensa en la muerte?
Bueno, en la muerte no pensamos, Alberto, ya lo sabes tú. Es decir, nosotros asumimos el riesgo que supone nuestra profesión. Y es verdad que desde el inicio pues hacemos un juramento a la bandera y sabemos que representamos una serie de valores que están muy por encima de nosotros, como pues la patria, la nación, mi bandera, etcétera. Y estamos dispuestos a asumirnos hasta las últimas consecuencias. Tampoco somos superhéroes, quiero decir, esto lo hace mucha gente, asume ese riesgo. Lo asume bombero, lo asume policía, lo habéis asumido vosotros también en los años 80, años 90. Te acostumbras o decides, en este caso, asumes de manera voluntaria asumir ese riesgo. Y no, uh-huh. no puedes estar continuamente pensando en la muerte, está claro que no. Uh-huh. Se pueden hacer otras muchas cosas. Es decir, sí que puedes pues intentar instruirte, adiestrarte antes de ir para intentar controlar todas aquellas cosas que sí que vas a poder controlar luego claro. en una acción decisiva,
claro.
¿no?
Claro. Eduardo, en tu segunda misión en Afganistán, 2011, sí. 26 de septiembre, mientras llevabais a cabo una operación de reconocimiento, sufristeis un ataque por parte de los insurgentes. 35 minutos, cuatro orígenes de fuego distintos. ¿Por qué no me cuentas qué pasó y cómo lo gestionasteis?
Bueno, nosotros en este caso teníamos una misión preparada a la mañana siguiente, que era, estábamos desplegados en una zona específica, un poco más a vanguardia de la base principal, en la que estábamos el grueso de las fuerzas, y convivíamos con el ejército afgano. El ejército afgano tenía arriba un observatorio y lo tenía en muy malas condiciones de vida, quiero decir, tenían ahí, pues eso, estaba muy mal. Entonces, Afganistán hace mucho calor, pero en invierno con las nevadas hace mucho frío, y simplemente pues teníamos una misión de subir arriba con las máquinas que teníamos para intentar dejarles el observatorio lo mejor posible para que pudiesen trabajar, para que pudiesen desempeñar su misión en invierno. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos certeza de que puede ser que algún grupo insurgente intente evitar que nosotros hagamos ese trabajo con ellos, y el capitán, pues en este caso yo ya era teniente, pues me despierta a la 1 de la mañana, ¿no? Y me dice que nos preparemos para salir, para que nos metamos, que nos infiltremos por la noche, por así decirlo, para tomar unas posiciones defensivas en alturas y proteger un poco las obras que podíamos hacer ahí, pues si hubiese algún grupo insurgente que intentase incumplir la misión que teníamos que cumplir. Y así fue, más o menos, el principio. Desplegamos por la noche, es verdad que tuvimos muy poco tiempo para planearlo, pero bueno, eso lo teníamos ya trabajado y adiestrado de antes, porque es verdad que eso lo simulamos siempre aquí en territorio nacional, trabajar con estrés y trabajar en poco tiempo, planear de manera rápida. Y en 3 horas estábamos saliendo ahí por la noche, tomamos posiciones en alturas, y esperamos que se hiciese de día, y sí, pues en torno ahí, más o menos al alba, pues recibimos ahí fuego eficaz sobre las posiciones.
Mm. A ti te dieron la cruz al mérito militar con distintivo rojo por esta operación, y sé que en el transcurso del ataque pusiste en riesgo tu integridad física. ¿Cómo?
Bueno, yo siempre digo que tengo un poco ahí el complejo, un poco, o el síndrome del impostor, ¿no? Yo realmente, y no es falsa modestia o falsa humildad, no hice absolutamente nada por encima de lo que hicieron mis hombres. Es decir, mi integridad física estuvo en riesgo, sí, y la del resto de la gente que estaba bajo mi mando exactamente igual. Uh-huh. Es verdad que, bueno, cuando tú ejerces el mando de una unidad, para lo bueno o para lo malo, pues tienes que estar dispuesto a asumir la responsabilidad que eso conlleva y a tomar decisiones que en algunos momentos pues pueden llevar a que haya consecuencias catastróficas. En este caso salió bien, pero ¿por qué salió bien? No solo porque me tocase decidir 3 o 4 cosas importantes, sino porque teníamos muchas cosas ya procedimentadas. Es decir, porque todo el mundo que estaba en ese momento allí pues cumplió con su deber a la perfección, exponiéndose ellos también. Uh-huh. Yo, por ejemplo, siempre explico, ¿no? En un momento dado pues me llega la información de que hemos tenido un herido en uno de mis pelotones, ¿no? Que tenía en el flanco oeste. Cuando yo llego a esa posición para evaluar ya de manera cercana el estado de en este caso, de uno de mis soldados, para ver cómo reaccionamos, estaba todo hecho, Alberto. Es decir, se había respondido por el fuego, había habido apoyo por parte de su pelotón para que ese chaval fuese retaguardia, le habían quitado el chaleco, había otro binomio suyo que había sacado el torniquete y él estaba taponando la herida, lo tenían empaquetado, ya me habían mandado el informe 9 líneas para pedir el apoyo logístico para que viniese un helicóptero. Entonces, y gracias a eso, pues todo al final es un éxito, ¿no? Todo eso se trabaja antes de ir. Yo siempre digo que en una situación de estrés o de, en este caso, de combate, el 80% de las cosas hay que hacerlas antes, ¿no? Que...
Te iba a preguntar porque... es decir, que en el terreno, ¿cuánto hay del padre, del hermano, de la persona más allá del militar? Y es que acabo de recordar que tu hermano formaba parte de esta unidad, ¿no?
Pues sí, realmente yo creo que eso ha sido lo más complicado que me ha tocado a mí afrontar en mi vida militar. Mi hermano, en este caso, era sargento, él no puede estar bajo mis órdenes directamente, pues por tema, pues como es normal, ¿no? Como es comprensible, pero él mandaba el equipo de tiradores de precisión, de francotiradores, como hay gente que le llama. Entonces ese equipo es un equipo, por así decirlo, independiente dentro de la compañía. Entonces, para algunas misiones en las que yo salía con mi sección, agregaban a ese equipo de tiradores. Entonces, bueno, pues mi hermano desplegó y estaba en esa posición conmigo. Claro, cuando tú estás al mando de una unidad, tienes tres pelotones con tres sargentos que manda cada posición y tu hermano está mandando el equipo de tiradores y tú ves que le están haciendo fuego eficaz sobre sus posiciones y estás viendo cómo están rebotando los disparos y que le pueden alcanzar en cualquier momento, lo que te pide, en este caso a mí, el alma, es replegarle.
Claro.
Pero claro, pues luego vamos a, si hablamos de lo que significa, de cómo hay que construir esta relación con tu grupo, tú tienes que decidir en base a unos valores morales, de justicia, de equidad, de honor, de... Es decir, yo no podía replegar a mi hermano. Si yo repliego a mi hermano, no tendría... Se me caería la cara de vergüenza luego de mirar al resto de mi gente. ¿No?
Claro.
Otra cosa es lo que piense mi madre, ¿no? Que luego...
Sí, sí. En esa operación murió uno de tus compañeros. ¿Cómo se gestiona la muerte de alguien cercano en un combate con quien has compartido entrenamientos? Entiendo que también momentos bonitos, ¿no?
Sí, no fue en esa operación, fue en otro combate que tuvimos más adelante. Uh-huh. No era directamente de nuestra unidad, era de una unidad que venía aparte, que es la que estaba encargada de instruir o adiestrar al ejército afgano, pero desplegábamos juntos, era la misma misión, ellos tenían un sector y convivía con nosotros allí en la base que estábamos avanzados, desde luego. Pues bueno, pues se vive pues como se vive, pues como pues hay momentos para todo, Alberto. Hay momentos de tristeza, hay momentos de rabia y hay momentos de duda y hay momentos de todo, como es normal. Lo que pasa que bueno, en esos momentos cuando... Yo creo que si estás solo, actúas de una manera, pero cuando estás al mando de un grupo de personas, te pones... Te olvidas un poco más de ti, te preocupas por el grupo, ¿no? Entonces... a mí me gustaba mucho mantener las rutinas que teníamos, ¿no? Por ejemplo, pues cada vez que salíamos a hacer alguna operación, la sección y demás, al volver, pues a mí, yo tenía una rutina, es que era que siempre, pues ese día cenábamos juntos toda la sección. Uh-huh. Nos juntábamos allí y cenábamos tal. Cuando luego hacíamos misiones más pequeñas y tal, cada pelotón cenaba su bola, pero si no, cenábamos juntos. Entonces, ese día a la vuelta me comentaron, ¿no? Oye, pues igual esta noche mi teniente preferiríamos no cenar y tal. Y les dije que precisamente era al contrario. Es decir, esa noche es cuando realmente teníamos que cenar juntos, ¿no?
Claro.
Y es ahí, en esa distancia corta, donde ves un poco el estado emocional de tu grupo, que es muy importante, ¿no? Y ver pues cómo está la gente, quién está más afectado, quién no, el que siempre está bromeando si hoy no bromea, el que siempre aguanta la broma si hoy ha contestado de malas maneras.
Claro.
En fin, eso es importante, ¿no? Y luego otra cosa también importante, yo creo, para el futuro de... Porque claro, después de eso todavía te quedan meses, ¿no? Y tienes que seguir saliendo. Es el tema de cuándo vuelves a salir a hacer otra misión. Yo ahí sí que le hablé con el capitán y le dije, oye, que es fundamental que mañana volvamos a salir. Aunque no hubiese una... Aunque fuese a salir a hacer una patrulla en los alrededores, ¿no? Pero sí que es importante no quedarte luego haciendo pues misiones más rutinarias de base igual una semana y que luego te pueda costar. Aún así, bueno, pues cada persona reacciona de una manera. Y hay algunos que les puede costar un poco más volver a salir y otros, en cambio, que en esos momentos pues sacan su liderazgo interior y arrastran al grupo.
¿Un comandante en combate puede permitirse el lujo de tener miedo?
Totalmente. Es más, es que si te dijese a ti aquí lo contrario, estaría mintiendo. Quiero decirle que piense que los militares son superhombres y que el miedo es una emoción básica del ser humano. Y va a aparecer. Es decir, tú puedes asumir el riesgo, que es lo que hablábamos antes. Tú puedes controlar una serie del caos que se puede generar en una situación de estrés o de combate. Tú puedes haberlo instruido antes, que nosotros lo preparamos y lo adiestramos antes y tenemos nuestros procedimientos internos para tal. Pero el miedo es libre y el miedo, si surge, surge. Entonces, lo único que puedes hacer es, lo primero, reconocerlo, como estoy reconociendo aquí. Uh-huh. Reconocerlo cuando te viene, en este caso cuando lo sientes. Y asumirlo, saber que está ahí para ayudarte, porque es decir, el miedo cuando aparece es porque estás cerca de una decisión importante. Si tú ahora mismo piensas para atrás y te digo yo, piensa en la última vez que sentiste miedo, normalmente es por algo importante. Pues tienes que saber que eso viene porque estás a punto de tomar decisiones importantes y luego tenemos que intentar hacer lo posible para gestionarlo, para contrarrestarlo, por así decirlo. ¿Qué es lo que puede estar en nuestra mano para contrarrestar eso, ¿no? Porque...
Claro.
Lo que te sale de manera instintiva, tu cuerpo está diseñado para que ante una situación de esas o luches o huyas, ¿no?
Claro.
Pero se puede hacer perfectamente, ¿eh?
Y en un combate hay... No sé si el cine es un reflejo fiel, no sé hasta qué punto, de un combate, pero no sé si hay momentos para el humor.
Totalmente. O sea, el humor está... el humor está presente en todos los momentos. En todos los momentos. Es verdad que no en la acción concreta, ¿eh? Es decir, en el momento de la acción de combate, ahí no hay, ahí desde luego humor no hay. salen otra serie de habilidades blandas que tienen que salir, pero sí, el humor es, vamos, para mí es uno de los principales desestresantes.
Claro. ¿Y la vuelta a casa después de vivir todo eso, andar por la calle, el silencio de tu habitación?
Bueno, eso también es importante, ¿eh? El tema de lo de la vuelta a casa, muchas veces pensamos que no, pero también es verdad que es importante. Te acostumbras, pero al principio, por lo menos yo hablo a nivel personal, sí que estás un poco despistado, ¿no? A mí sí que me ha sucedido, bueno, sobre todo en la segunda misión, en la que estábamos en una posición en la que nos podían hacer fuego en cualquier momento y tal, pues sí que es verdad que luego al principio, pues sí que oyes algún, por la noche, ¿no? Al dormir y tal, oyes algún golpe, algún ruido y tal, y tu reacción es despertarte un poco en alerta, pero luego te vas tranquilizando. Mm. Sí que piensas mucho en todo lo que has hecho, y yo creo que es bueno además, ¿no? Para intentar, pues oye, pues sacar lecciones identificadas de qué has hecho y, por supuesto, qué cosas has hecho bien y qué cosas has hecho mal, que seguro que has hecho muchas. Mm. Y de ahí aprender, ¿no? Pero bueno.
Que sabes que, no lo sé, y creo que porque la libertad de expresión es una maravilla, lo que pasa es que muchas veces hace que hablemos de cosas que no conocemos, como de una guerra, ¿no? Que lo hacemos mucho. Y no sé si, para quien nunca ha estado en una guerra, ¿qué es lo más importante que te gustaría que comprendiesen o que supiesen sobre lo que un soldado vive en un combate?
Bueno, yo creo que la virtud más importante, en este caso de nuestros valores militares que tenemos nosotros, es el tema del compañerismo, que es muy difícil de explicar, porque luego aquí en la sociedad lo que se vive es muy diferente, ¿no? El compañerismo que surge entre nosotros es un compañerismo que está basado en que el grupo está bajo riesgo y la unión hace la fuerza, ¿no? Compañerismo bien entendido, el compañerismo con el compañero que no te cae tan bien, es decir, el claro. Compañerismo aplicado a los dos o tres con los que te llevas bien es muy sencillo, pero en nuestro caso, cuando se produce una situación de estas, no estás pensando en absolutamente nada, ni cómo te cae ni cómo no te cae, ¿no? Simplemente es, pues, compañerismo puro duro. Eso se forja desde que entramos en el ejército a base de pasarlo mal en situaciones controladas aquí en España, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que me gusta mucho a mí, que es el tema de si recordáis la película de 300, de los espartanos, ¿no? Cuando sí, claro. Forman en falange, ¿no? Y colocan el escudo, ellos con el escudo no se cubren a sí mismos, sino que cubren a la persona que está a su derecha. Y el que está a tu izquierda te cubre a ti, ¿no? Ese es el compañerismo con el que yo entiendo. Tú realmente estás haciendo fuerza por proteger a tu compañero, ¿no? Y ahí está un poco la fuerza del grupo. Cuando tú te... Hablábamos antes del miedo, ¿no? Cuando tú estás recibiendo fuego sobre tus posiciones, ¿qué es lo que te puede hacer impulsarte para mantener la posición o exponerte? Pues es ese escudo. Tú sabes que tomando esa posición y abriendo fuego, estás cubriendo a tu compañero, estás permitiendo que evacúen al herido para que le puedan atender, estás permitiendo que otro compañero pueda moverse y ocupar una posición de apoyo. Y realmente ahí en el momento, es verdad que hay mucha adrenalina también, etcétera, pero ahí es donde sale eso, ¿no?
No sé si la guerra o los conflictos armados se ven de forma distinta cuando uno es padre de dos niñas maravillosas.
Pues mira, Alberto, ahí me tocas un poco la fibra, pero sí, no tiene absolutamente nada que ver. Yo en las dos primeras misiones en Afganistán simplemente estaba con mi mujer, pobrecilla, la dirá, simplemente mi mujer, bueno, que lo entienda.
Te entiendo.
Pero es verdad que era otra historia, éramos más jóvenes y bueno, pues hablabas cuando podías, pero en esta última, por ejemplo, en Mali, que es verdad que no ha habido ningún combate, gracias a Dios, pues lo ves todo de otra manera, totalmente. Y ahora que tengo dos niñas, lo ves todo de otra manera. Eso sí es verdad.
Porque si ellas te dijesen que quieren ser como tú, militares, y como han sido tus padres,
mira,
tus abuelos...
Yo ahí seguiría el ejemplo de mi padre, y la verdad que hoy seguro que me está escuchando, pero nunca se lo he dicho, ¿no? Y se lo agradecería desde aquí. Mi padre jamás me ha dicho a mí nada sobre mi futuro, ni a mí ni a mi hermano. Nos ha respetado siempre absolutamente todo lo que quisiéramos hacer. Él solamente quería que nosotros eligiéramos nuestro camino. Indudablemente el día que juras bandera o el día que tal, yo sé que ese día mi padre está muy feliz, pero siempre nos ha dado total libertad absoluta. Y desde aquí se lo agradezco. Y yo con mis hijas voy a hacer exactamente lo mismo.
¿Y qué le dirías a quien...? Porque sabes que se está hablando mucho sobre subir el gasto en defensa, sobre tener capacidad de defendernos frente a un posible conflicto. Y yo creo que hemos vivido unas décadas de tranquilidad y, sobre todo, en España, ¿no? Porque es verdad que ha habido conflictos en muchas partes del mundo, en los 90, en los 2000, pero como que creo que a lo mejor en la mente de mucha gente esto de, oye, la guerra se puede parar con diálogo. No siempre se puede parar la guerra con diálogo. ¿Tener un ejército y una defensa es indispensable para un país?
Sí, hombre, a mí no me corresponde valorar el gasto en defensa, ¿no? Es decir, eso es una cosa que está muy por encima de mis atribuciones y de mis conocimientos y de mi experiencia, ¿no? Pero indudablemente, pues está claro que tener unas Fuerzas Armadas preparadas para poder, en este caso, desplegar en cualquier área de conflicto, pues es una garantía para el país, está claro. Está claro que hoy encima lo estamos viendo, ¿no? Cómo está pues todos los conflictos armados que estamos viendo, que son, en este caso, por ejemplo, Ucrania-Rusia, es un conflicto muy distinto a lo que yo estoy hablando. Es un conflicto simétrico, ya no es asimétrico. Es decir, hay un frente, hay muchísima más munición, mucho más vehículo, más armamento, más... Pues indudablemente, pues está claro que España tiene que seguir estando ahí en una posición de... Con peso.
Comandante, una última cosa. Al final de las entrevistas siempre os pido a los invitados que dejéis una pregunta para el siguiente sin saber quién viene, por lo que te toca contestar a una que dejó un exmilitar, precisamente. Tuvo una lesión y se dedicó a estudiar la anatomía de su cuerpo. Ahora es osteópata, fisioterapeuta, entrenador personal. Da la casualidad, se llama Pablo Iglesias. Y te dejo esta pregunta.
¿Qué harías si te enterases de que al día siguiente, dentro de un día, no hay nadie en la faz de la Tierra? ¿Qué harías?
Me cago en la mar, pues me da un pedazo de pregunta. La más difícil de toda la entrevista. Pues yo imagino que lo que haría sería pasar todo el tiempo que pudiese con mi familia, con mi mujer y con mis hijas. Está claro, yo creo que aprovecharía absolutamente cada minuto. Que creo que es una buena reflexión para aplicarla en el día a día, porque al final
desde luego.
Es importante.
Lo más importante. ¿Y tu pregunta, Eduardo?
Pues mi pregunta, un poco tirando del gremio, sin saber quién puede venir la próxima vez, me gustaría preguntarle qué opinión tiene acerca de las Fuerzas Armadas españolas, acerca de sus Fuerzas Armadas, y qué cree que podríamos hacer nosotros para mejorar más todavía, si cabe, la opinión que tiene la sociedad de nosotros.
Comandante, ha sido un orgullo y un honor tenerte en el programa. Creo que has estado, vamos, brillante, y te lo agradezco enormemente. Este micrófono está abierto para cuando quieras y lo necesites.
Pues vamos, Alberto, muchísimas gracias. Esto para mí ha sido bastante complicado.
Y bastante abordado,
difícil, más abordado. Difícil de lo que hemos hablado. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte desde aquí y os agradezco una vez más vuestra labor. Gracias.
Un abrazo, comandante.
Abre la ventana a la luz de la mañana y que el olor del azar entre en tu casa. Da gracias al cielo por el sol que te ilumine el corazón y a la sonrisa de tu cara. Vete a una casita junto al mar, prueba la sal y déjala que bese todas tus heridas. Cuidado que esa guitarra tiene piel, trátala bien. Y acariciándole el alma.
Y enseguida, como todos los lunes, hablamos con Ana Velasco. Y vamos a hablar de un tema interesante. Si yo digo agua va, seguro que piensan ustedes en alguien tirando orina y excrementos a la calle, pero ¿eso era verdad del todo? Vamos a hablar de curiosidades de la historia con Ana Velasco en un momento, enseguida. Pero antes, Tony.
Sí.
Espérate, me has pillado. Es que no sabía yo que teníamos publicidad y tengo un caramelo de un Smink de esto en para un sabor a eucalipto.
Pues yo tengo una nuez.
Bueno, pues también tenemos a la mutua, ¿no?
Es que eso es lo que importa, que eso es lo que interesa. Porque no sé si sabéis que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. ¿Qué es tu caso? ¿Qué dices eso de perdona, hola, cómo puede ser? Pues lo que tienes que decir es adiós y marcharte a la Mutua. En la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es facilísimo, pero fácil. Llama 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana
a solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Estáis listos para ganar? ¿Estáis listos para recuperar lo que es nuestro? ¿Estáis listos para tener lo que merecemos? ¡Que empiece la revolución!
La revolución de los días Citroën ya está aquí. Únete del 1 al 15 de junio y disfruta de hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama y 8 años de garantía Citroën WeCare.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
¿Notas que tu padre ya no se cuida como antes? Cuideo encuentra a la persona ideal para que vuelva a sentirse seguro, acompañado y bien cuidado en casa. Llámanos. Cuideo.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas!
Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¿Qué hay de aperitivo? Pulpo, champiñones, calamares, pepinillos, langostinos, ensaladilla... ¡Un momento! Si no hay la española... No hay aperitivo.
Es la española, una aceituna como ninguna. Como ninguna. Como ninguna.
Una mirada inteligente a la actualidad.
El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Pero no es el polen, es la corrupción.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos años y medio después de que entrase en vigor, el gobierno ha abierto la puerta a modificaciones en la ley de startups. En España hay más de 3.000, pero siguen enfrentándose a muchos obstáculos. La mayoría relacionados con la financiación. Lo que se busca es identificar las barreras que enfrentan las empresas emergentes para tratar de buscar soluciones. ¿Pero cuáles son esas barreras? ¿Estamos mejor que antes de la ley? ¿Qué queda por hacer? Que seguramente habrá visto usted algunas declaraciones de Óscar López diciendo que las startups son bienvenidas en el país y cuidadas. No sé si piensa lo mismo. María Blanco, buenos días.
Muy buenos días. Regular.
Oye, ¿por qué no definimos startup primero?
A ver, una startup es una empresa que está surgiendo, emergente, que tiene una idea innovadora, muchísimo potencial de crecimiento, con una estructura muy flexible, ¿no? Hay ciertas limitaciones. Tienen que tener menos de 5 años de antigüedad. Si es sectores como biotecnología, pueden ser 7. La facturación tiene que ser menor de 10 millones de euros, no cotizadas, no distribuyen dividendos y al menos del 60% de la plantilla tiene que estar contratada en España. O sea, tú imagínate que tienes una idea pues para vender camisetas online, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues tú montas tu plataforma, empiezas haciendo pruebas, etcétera, pero si quieres que tu aplicación crezca o lo que sea, llegue a otras ciudades, ¿qué es lo que necesitas? Inversores. Y entonces empiezas a buscar rondas de inversión para crecer, que es lo que se llama escalar rápidamente. Vale,
pero ahora hablamos, es que hay dos otros términos que quiero tocar contigo, que es spin-off y scale-ups, ahora que hablabas de escalar. ¿Spin-off qué es? ¿En qué se diferencia una startup de un spin-off?
Muy sencillo. La startup la empiezas tú con tu idea de vender camisetas online o de compartir coche. Un spin-off nace de una institución, de una universidad, un hospital, una empresa, para transferir tecnología o para transferir conocimiento. Pues no sé. Ajá. Una universidad, un centro de investigación asociado a una universidad, crea una empresa para comercializar una vacuna, una investigación médica, vale. Una innovación de este tipo. Vale. Claro, también necesita financiación, empieza por muy poquito, pero es completamente diferente. Pero las scale-ups.
Claro, las sí. scale-ups. Es que precisamente claro. se las menciona como la causa principal de que el gobierno esté pensando de alguna forma modificar la ley de startups.
Con razón.
¿Cuál es el problema?
Con razón. Este era mi pero. Bueno, pues tú tienes tu empresita, tu aplicación de vender camisetas o de compartir coche o lo que sea, pero llega un momento en el que no te puedes quedar en ese tamaño, necesitas dar un pasito para adelante. Y entonces las scale-ups son esas startups que han empezado a crecer, que no llegan a microempresa o a pyme uh-huh. y que necesitan financiación para dar ese salto. Y esas empresas no estaban contempladas en la ley de startups, porque no son estrictamente startups, son como las hermanas mayores de las startups. Vale. Y claro, es un paso fundamental para que se cuaje el tejido empresarial en España y que no sean, dice el ministro que sí, que se cuidan a las startups, pero las startups crecen y desaparecen, ¿sabes? Si no les inyectas aire, no pueden tomar posiciones.
Déjame
y es lo que nos interesa.
Hacer un dibujo, una fotografía rápido sobre cuántas startups hay en España. Hay unas 3.300, más o menos, generan más sí. de 16.000 empleos, tienen un impacto económico de unos 790 millones de euros. Sectores como la tecnología financiera, la salud digital, la educación digital. Pero más allá de la innovación, ¿qué aportan estas empresas al país?
Un montón, para empezar, tú lo has dicho, empleo, pero empleo cualificado. Se renueva el tejido productivo porque suelen ser gente joven quienes ponen estas startups. O sea, te voy a mencionar algunas para que te des cuenta. Glovo, Cabify, Domestika, Singular, Wallapop. Y luego tienen una mentalidad global desde el primer momento. Desde el primer momento nacen con mentalidad de mercado abierto y eso es muy importante.
Sí, vamos a hablar de financiación porque, como para cualquier empresario, el tema de la financiación es la principal preocupación a la hora de poner en marcha un negocio. Y el problema es que cuando hablamos de una startup, la mayoría de ellos acaban recurriendo a fondos de inversión, sobre todo extranjeros, como nos cuenta, por cierto, Carlos Caballero, director de UCAM Hightech, aceleradora de startups.
Se han encontrado que no tenían un ecosistema de inversión adecuado en España. Y el no tener un ecosistema de inversión adecuado en España les obligaba a salir fuera para buscar a estos fondos de inversión que invirtiesen. Y muchas veces los fondos de inversión les han obligado a trasladar tu empresa a otros territorios. Y evidentemente, al final, el CEO de una startup tiene que hacer lo que tenga que hacer para que su compañía continúe funcionando. O sea, yo creo que es una obligación tomar las decisiones necesarias para que la compañía crezca.
Y eso hablando de financiación y no de otros problemas principales con los que se encuentren, ¿que cuáles son?
Pues, por ejemplo, trabas burocráticas, pues que no haya perfiles técnicos específicos en algunas regiones. El problema de pasar de la superidea a una pyme consolidada. Y como te decía, pues el 95% de las startups se quedan como microempresas y no dan el salto. Estuve la semana pasada en el South Summit la edad media de las startups en España, es decir, lo que sobreviven, es 3 años, 3,2 años, más o menos. Es decir, necesitamos que maduren. Tenemos mucho talento, muchas buenas ideas, emprendimiento, pero eso tiene que cuajar y tiene que mantenerse.
Vale. Vamos a cerrar con una cosa. Pues claro, la Comisión Europea ha presentado esta semana un plan con bastantes millones para evitar que acaben abandonando la Unión Europea, porque hay muchas que se marchan a Estados Unidos o a China. ¿Por qué? ¿Qué encuentran allí?
Justamente eso. Está muy bien nacer en Europa y crecer en Europa, pero los unicornios, que son las empresas, las startups que son muy, muy valoradas y que tienen mucho valor económico, se van. Se van fuera de la Unión Europea por todas las trabas burocráticas y por todos los problemas que tienen. Les resulta mucho más fácil escalar en Estados Unidos o en China.
Claro.
Es un problema. Necesitamos hacer cosas, además de la ley, las comunidades autónomas pueden hacer cosas para facilitar mediante medidas fiscales, etcétera, que estas startups cuajen aquí.
Ya. Pasa que todo este tipo de temas no encuentran espacio en los principales, en las portadas y en los principales, porque lo que estamos hablando es de manifestaciones y estamos hablando de una conferencia en la que una le ha hecho un aspaviento a otra y, en fin, y así está la realidad de este país.
Claro, la gente joven se va.
María
la
Blanco.
Gente joven con inteligencia y con talento se va.
Un besito.
Un abrazo.
La historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan. Y quién mejor para contárnoslas que Ana Velasco. Prepárese para descubrir datos que no esperaba y que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Uh-huh. Sí, señor. Ana Velasco.
Hola.
¡Agua! Oye.
Cuidado.
¿Esto se cantaba o no se cantaba?
Pues la verdad que sí, o sea, no tenemos que pensar que es un mito, o sea, esta leyenda es auténtica.
La leyenda es que cuando gritaban agua va, o te cubrías o te metías en un soportal porque te podía caer orina y excrementos.
Exactamente, eso es. Esto pasó hasta el siglo XIX, Alberto, pero bien entrado el siglo XIX, o sea, cuando empiezan las primeras regulaciones sobre prohibir tirar aguas menores o mayores a la calle, es más o menos a mediados del siglo XIX. Obviamente esto era un tema muy problemático. Oye, pero déjame decirte una cosa antes.
Claro.
Que ayer estuve en la Feria del Libro, vinieron cientos de oyentes. Me dijo un montón de gente que te mandara recuerdos, sobre todo Reyes, Mila y María Ángeles, y que me dijeron que les encantaba la sección y que eras el mejor.
Oye, pues a Reyes, a Mila y a María Ángeles y a los cientos, decenas de miles de personas que fueron a verte a ti ayer a firmar el libro, un besito.
Decenas de miles no.
Oye, pero estás teniendo mucho éxito. A mí cuando me paran me dicen, oye, Ana Velasco, que bien cuenta la historia. Que escúchame, hoy hemos planteado cómo se ha gestionado todo el tema de, sí, de pues del orín, de los excrementos, uh-huh, a lo largo de la historia. Y entiendo que esto ha causado epidemias, pestes, enfermedades, ¿no?
Pues muchas. Piensa además que, claro, nosotros estamos acostumbrados a que vemos las ciudades llenas de automóviles, pero es que antes estaban llenas de animales, de caballos, de cerdos, de gallinas, que eran las vacas. Había vaquerías en el centro de las ciudades, o sea, en todas las ciudades se podía ir hasta hace no demasiado a comprar leche. Entonces, claro, las ciudades son un foco infeccioso muy importante. ¿Cuándo vamos a tener proyectos racionalistas que intentan controlar, pues, la gestión de los residuos? Normalmente a partir del siglo XVIII, pero sobre todo en la segunda mitad del XIX. Y claro, ¿qué pasa en estos momentos? Piensa en la revolución industrial, piensa en las ciudades que van creciendo con suburbios, con chabolas, porque claro, la revolución industrial no precisamente todo el mundo vive, imagínate, en Madrid, en el bar de Salamanca o en Barcelona, claro, en el Eixample, ¿no? Entonces lo que tenemos son multitudes de gente que está en unas condiciones de higiene y de salubridad paupérrimas. Entonces tenemos enfermedades que están vinculadas a las heces humanas como el cólera, el tifus, la hepatitis, la disentería, los parásitos. Eso mataba a un montón de gente, pero también asociadas a la orina. Y luego, indirectamente, piensa en las moscas, los mosquitos, las ratas. O sea, realmente las ciudades eran una cosa muy,
pero,
muy
sucia. Pero una pregunta, si no existía alcantarillado y tiraban todo a la calle, ¿eso se quedaba siempre en la calle o lo limpiaban de alguna forma?
Había patrullas de limpieza que limpiaban las calles y se encargaban de que estuviesen más o menos limpias, digamos, cada día. Pero en general, las ciudades tienes que pensar que eran realmente muy sucias. O sea, piensa, por ejemplo, también ahora en Estados Unidos, sabes que hay muchísimos sitios en los que no hay recogida de basuras, que hay zonas en las que simplemente se tira y se acumulan basureros. También es verdad que la gente hoy, nosotros producimos un nivel de basura incomparable con el que producían en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Hoy nosotros todos tenemos un cubo lleno hasta los topes, lleno de envases. Piensa que eso no pasaba. Claro. La gente tenía muy pocas propiedades, entonces la basura estaba muy concentrada y casi todo era residuo orgánico.
Vale. Y yo entiendo que a raíz de esto del cólera que, uh-huh, que me cuentas, pues empezó, sí, sí, a tener un poco más de preocupación por la higiene personal. ¿Cómo era la higiene personal en la época?
Pues claro, aquí tenemos que pensar en dos cosas. Una, no hay agua de alcantarillado, o sea, no hay agua corriente que llegues en tu casa y la tengas. Entonces, normalmente la higiene se hace en palanganas, en jofainas, se hace por la mañana, se hace por la noche, pero bueno, es un baño. ¿Sabes esto que dice Georgina?
¿Agua la del gato,
de...
¿o qué?
Exacto. La de Cristiano, de un baño polaco.
¿Polaco? ¿Cómo el baño polaco?
Pues...
¿No se puede decir?
Sí, pero en fin, me haces unos compromisos. Caraculo y sobaco. Que es que, por favor. Y claro, esto se hacía normalmente en tu casa, en la intimidad de tu casa, pero también había una parte que era pública, ¿no? Mucha gente que iba y se bañaba. Esto lo tenemos, por ejemplo, en cuadros del siglo XVII, que es gente literalmente bañándose en riachuelos, en charcas. En Madrid, por ejemplo, era muy típico que se bañasen en el Manzanares.
Y entonces empezamos a ser más sucio que en la antigua Roma, porque ahí había los baños y estas cosas, pues te podías asear un poquito mejor, ¿no?
Sí, es verdad que baños públicos como en la antigua Roma no hay. Lo que pasa es que lo que vamos a tener son precisamente problemas de aguas. Piensa en el cólera, que es la gran enfermedad del siglo XIX, que causa miles de muertos. En el siglo XIX, el cólera en 1860, 1870, 1885 en España causa cientos de miles de muertos, o sea, más de 15.000 muertos, por ejemplo, en las principales capitales. Y además hay un pánico tremendo porque no se sabe cómo se contagia. Se piensa que es por el aire, pero no, en realidad es por el agua. Y claro, tú imagínate, agua contaminado, una fuente que es donde la gente va a buscar el agua para beber, claro, durante el día, que es una cosa además que hacían las mujeres, pues provoca que se contagie toda la familia y todas las familias y se crea un círculo vicioso.
Entonces,
la gestión del agua es muy importante.
Todo esto surge porque yo me encuentro una foto, un cartel, creo que es del siglo XIX, que dice prohibido orinar en la calle. Y pone, orinar en la vía pública solo está permitido en los recipientes colocados en ella al efecto.
Pues sí, esto fueron normativas que empezaron a desarrollarse en el siglo XIX. Por ejemplo, en Madrid hubo una ordenanza municipal en 1869 en la que se decía prohibido orinar en la calle salvo en los urinarios establecidos, ¿no? Prohibido usar los portales como baños. Los vecinos tienen que encargarse de cerrar, sobre todo por la noche, los portales con verjas o con la llave, ¿no? Piensa en el sereno. Claro, es que el sereno iba con las llaves. La gente no tenía una llave y los portales normalmente quedaban abiertos. Es que esto nos queda muy lejos, pero las cosas eran así. Y luego la costumbre de tirar cosas desde los balcones o de acudir a alfombras o de regar las plantas, por ejemplo, y sobre todo, que tú hablabas antes de la higiene, ir a la peluquería en público. Piensa, no hay agua corriente en las casas, entonces ¿dónde se afeitan los hombres? En la calle. ¿Dónde se peinan y se lavan el pelo las mujeres? E incluso, ¿dónde se desparasita los animales? También en la calle. Claro, sí. Es que las calles del siglo XIX, 1869 estamos diciendo, sí. Que es hace 4 días.
Sí. Hay una cosa que necesito que me cuentes.
Sí.
¿Los médicos antes probaban la orina de los pacientes para saber si estaban malitos?
Sí, piensa que la orina sigue siendo muy importante hoy en los análisis en el médico, ¿no? Pero es que en la antigüedad, sobre todo en Roma y en la antigua Grecia, se pensaba que, sabes, que había 4 humores que eran los fundamentales que estuvieran en orden para que el cuerpo estuviese bien. La sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Entonces, una de las cosas que se hacía era que se probaba la orina. Y, por ejemplo, el nombre de diabetes viene precisamente de que sabe dulce. Y los médicos, para diagnosticarla, lo que hacían era ver que había ese exceso de azúcar dentro del cuerpo. Y, ojo, porque también se diagnosticaba no solamente el embarazo, que eso también se hace hoy, sino el sexo del bebé.
¿Cómo?
En el Antiguo Egipto, y es un método con más del 70% de eficacia, que en 1963 se hicieron pruebas y se ha visto que es un método súper eficaz. Lo que se hacía era que las mujeres que creían estar embarazadas orinasen encima de cebada, de trigo, o veríamos qué pasaba, ¿no? Si germinaba el trigo, estabas embarazada de una niña. Si germinaba la cebada, de un niño. Y si no germinaba nada, es que no estabas embarazada.
Tú te estás quedando conmigo.
Ojo, tiene más del 70% de probabilidad de acertar. No solamente de que estés embarazada, si germina algo, estás embarazada.
¿De verdad?
Sino de que si germina una de las dos cosas, te dice el sexo, ¿eh? Es que la orina es increíble y ha sido súper importante, aunque nosotros pensemos que es una cosa que simplemente es un desecho, y ha sido algo muy valioso en la historia.
Oye, y dejemos dicho que orinar en la calle, señores y señoras, está feo, pero y sobre todo prohibido.
Sí.
¿Cuándo se prohibió orinar en la calle?
Normalmente en el siglo XIX empieza a haber, sobre todo en Londres y en París, que van a ser las grandes ciudades, piensa también en las grandes ciudades llenas de gente, ¿no? Que van a hacer muchos problemas con el cólera y demás, sobre todo en Londres, y se van a establecer urinarios públicos, los public lavatories, que era como se llamaba en Londres. Y entonces ahí lo que vamos a tener son urinarios, pero ojo, para los hombres. Alberto, solo para los hombres, porque las mujeres no orinaban en la calle por una cuestión física, también de decoro y demás, ¿no? Y en París vamos a tener unos urinarios que son también masculinos, que tienen como unas pantallas en las que tú puedes orinar con una rejilla, que se llamaban Vespasiens. Y me dirás, ¿pero por qué se llamaban Vespasiens? O sea, a mí me suena a moto, ¿no? Pues no, te tiene que sonar al emperador romano Vespasiano, que en el siglo I puso un impuesto sobre la orina, que era porque la orina, claro, tiene amoníaco, entonces la orina, aunque no nos lo parezca, es muy higiénica. Se usa como detergente natural y se usaba, por ejemplo, para fijar los tintes a los tejidos, para lavarse los dientes. ¡Ojo la orina, eh!
Vale.
Y también para curtir pieles. Entonces Vespasiano se da cuenta de que es necesario que eso dé impuestos y dé dinero, ¿no? Y entonces pone el impuesto este para la orina, que es de donde viene la frase esa de el dinero no huele.
Yo me quedo planchado con las cosas que me cuentas aquí. Muchas veces creo que lo haces para quedarte conmigo, pero sé que no, porque eres profesora de historia de las buenas. O sea que...
Sí, sí.
Ana Velasco, que el jueves seguimos hablando de otras cosas, ¿vale? Un poquito más higiénicas, si quieres, ¿eh? Si no, pues...
Podemos seguir esta línea. No, no, no. Un besito.
Un besito, Ana. Las bajas por enfermedad de más de un año se han disparado un 300%. El año pasado se tramitaron más de 6 millones de partes de bajas, una factura para la seguridad social importante, de 30.000 millones de euros. Entonces el gobierno está estudiando cambios, de hecho hay propuestas sobre la mesa. ¿Qué medidas hay que tomar? ¿Qué repercusiones nos deja esta situación? Enseguida la analizamos con la patronal de Mutuas y más actualidad. Un segundo. If I was a slave, if I was a slave, if I was a slave, if I was chained, if I was chained, if I was chained, chained, if I was chained.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, ¿y este facturón de la luz? ¿Qué?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahorra y no llores!
Frigoríficos Samsung Bespoke AI con inteligencia artificial. Aprenden de tus hábitos y ahorran hasta un 15% de energía. Disponibles en tienda web y app del Corte Inglés.
Descubre las fórmulas únicas y exclusivas de la línea Care de HSN. Complementos alimenticios a partir de los mejores ingredientes naturales, desarrollados y fabricados por HSN. Cuídate desde dentro. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1,000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Hay que esperar cada estación para hacer un buen jamón.
Jamón Reserva Navidul, curado durante más de 12 meses, 0% aditivos.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el pulpo.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.